Tengan sus Biblias abiertas en este texto que se ha leído, en el texto de Hechos 20, y el foco del mensaje de hoy estará sobre todo a partir del versículo 25 en adelante. Hechos 20, del 25 en adelante. Y fíjense que si hay algo que es importante en los ciclos que se acaban o que están llegando a su fin, algo que es importante cuando un ciclo llega a su fin es precisamente las instrucciones finales que tienen que ser dadas para saber qué hacer y saber cómo continuar precisamente en la nueva etapa que empieza. Y la verdad es que la Biblia está llena de discursos finales. La Biblia está llena de discursos donde se dan instrucciones finales para saber qué hacer y cómo seguir en nuevas etapas y en nuevos ciclos. Nos encontramos lo que son el discurso de Jacob a sus hijos en Génesis 49. Nos encontramos el discurso final de Josué en Josué 23 y 24, donde Josué les da las últimas instrucciones a Israel después de haber conquistado la tierra prometida. Nos encontramos el discurso también de Samuel en 1 de Samuel 12. Y cómo no, por excelencia nos encontramos el discurso final de Jesús. En Juan, los capítulos del 13 al 16, donde Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les da las instrucciones finales de lo que vendrá y de lo que ellos deberán hacer. Créanme si les digo que en el momento que estamos pasando como piedra y como piedra de ayuda, como congregación de piedra de ayuda, la verdad es que estas instrucciones finales es algo que desearía tener personalmente en mi vida. Y es algo que desearía también que como congregación pudiésemos tener. En esa nueva etapa, ¿qué es aquello que debemos hacer y cómo debemos seguir adelante? Porque posiblemente hay muchas preguntas que muchos de nosotros tenemos en mente y muchos temores que podemos tener. Algunos podemos pensar que ahora se nos va a hundir este barco. Y que las cosas que hasta ahora habían sido, pues quizá esto se nos va a escapar de las manos. Otros podemos pensar que qué es lo que debemos hacer ahora, cómo debemos seguir adelante, qué son aquellas cosas que deben implementarse. Y la verdad es que debemos preguntarnos qué debemos hacer y cómo debemos seguir. ¿Dónde es aquello que debemos fundamentarnos? No solamente como creyentes, sino como congregación. Y fíjense que considerando todas estas cosas a lo largo de esta semana, fui a parar precisamente a este texto, o el Señor me llevó precisamente a este texto de Hechos 20, los versículos del 25 al 38. Y es así porque en este texto nos encontramos las instrucciones finales del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y quizá alguno puede pensar, bueno, y si son las instrucciones finales del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No sería mejor esto que fuese un mensaje predicado para Rubén, que es el pastor de la iglesia, o para Elvin, que es otro de los ancianos que tenemos en el consejo? Y la verdad es que ciertamente es así. Pero hay algo que es importante. Es que en esas instrucciones que Pablo da a esos ancianos de Éfeso, ahí nos encontramos también instrucciones que son importantes para nosotros como iglesia, para saber qué debemos hacer, cómo debemos continuar y sobre todo, hermanos, algo mucho más importante, el saber que por la gracia de Dios como congregación tenemos todo, todo aquello que nos es necesario para poder seguir adelante y poder seguir en la obra del Señor. Fíjense que este texto se ha llamado el discurso final de Pablo. Y como he dicho, es el discurso que Pablo va a darles a los ancianos de Éfeso. Fíjense en el versículo 17. Fíjense que ahí Pablo, o mejor Lucas nos dice, escribiendo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué les hace llamar? Y fíjense que les hace llamar porque todo nuestro texto en el día de hoy, los versículos del 25 al 38, están encerrados bajo una realidad muy concreta. Están encerrados bajo la realidad de que esos ancianos y esa congregación no volverá a ver más el rostro de Pablo. No volverá a ver más al apóstol querido. Fíjense en el versículo 25, cómo abre esta sección.
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, y fíjense al final del versículo, verá más mi rostro. Y fíjense ahora cómo acaba este capítulo en el versículo 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Se dan cuenta aquí lo que es el apóstol por excelencia. El apóstol de los gentiles. El apóstol que había tenido una influencia marcada y profunda en esa congregación de Éfeso, en esos ancianos de Éfeso, porque había pasado con ellos 3 años. El apóstol que era el apóstol de los gentiles por excelencia, el apóstol que escribiendo una carta a los efesios, a esas congregaciones, les dijo que él era prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora ese apóstol por excelencia que tuvo una influencia marcada y profunda en ellos, les dice que no volverán a verlo más. Les dice que su presencia no volverá a estar más con ellos. Fíjense que la expresión esto, no verán más mi rostro, la idea de mi rostro es que no verán más a la persona de Pablo. Su presencia no estará más con ellos. Y fíjense lo que esto tuvo que suponer para aquellos ancianos y por ende para la congregación en la cual Pablo había estado trabajando noche y día, con lágrimas y sin lágrimas, por ellos. ¿Qué shock tuvo que suponer para ellos que les llegasen las noticias de que no veréis más mi rostro? No estaré ya más con vosotros. Tuvo que ser un shock duro para ellos. Pero no tenemos que imaginarnos mucho porque la Biblia nos dice lo que aquellos ancianos y seguro aquella congregación pasó y sintió. Fíjense en el versículo 37. Ahí se nos dice: entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Hubo gran llanto de todos. Fíjense que lo que se mostró ahí es precisamente dolor, tristeza, llanto, porque no verían más a su apóstol amado que por 3 años había estado con ellos. Y posiblemente aquí las preguntas de esos ancianos y de esa congregación sería: y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿cómo seguimos adelante? Y ahora, ¿cómo nos fundamentamos? ¿Dónde nos sustentamos? Y es aquí donde entra el discurso final de Pablo. Es aquí donde entran las instrucciones finales que el apóstol Pablo va a dar a esos ancianos y como resultado a esa congregación. Y fíjense que con esto me gustaría destacar 3 instrucciones que podemos ver aquí en ese discurso de Pablo. La primera instrucción sería mirar por la iglesia que Cristo compró con su sangre. La segunda instrucción sería velar por la iglesia frente a la realidad de los peligros externos e internos. Y la tercera instrucción sería encomendarnos a Dios, su palabra y al servicio de los santos. Fíjense, vamos a ver esas 3 instrucciones del apóstol Pablo. La primera instrucción, mirad por la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y fíjense que esto surge como resultado, como un resultado concreto, el resultado de la responsabilidad de permanecer en todo el consejo de Dios. Fíjense que la primera instrucción de Pablo está bien clara en el versículo 28. Ahí nos encontramos el primer imperativo de Pablo, la primera instrucción lanzada a aquellos ancianos. Y quiero que vean que sí es dada a los ancianos, pero que hay utilidad para la iglesia que aquellos ancianos van a tener que pastorear. Y fíjense que la primera instrucción en el versículo 28 es, por tanto, mirad. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahora bien, esa instrucción de mirad no aparece de la nada. Pablo no se la saca de la manga, sino que Pablo la está lanzando, está pidiendo esto a raíz de lo que ha dicho previamente. Sobre todo lo que ha dicho en el versículo 25. Fíjense que en el versículo 25 dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. A raíz de esa realidad, fíjense que hay un doble resultado. A raíz de que he estado entre vosotros predicando el reino de Dios, si no vais a verme, como resultado, fíjense, hay dos. Por tanto, yo os protesto, ya hablaremos qué Pablo está diciendo aquí, y el siguiente resultado en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Se dan cuenta? Esa exhortación a mirad surge directamente como resultado de la responsabilidad de permanecer, de la responsabilidad de tener todo el consejo de Dios predicado. Y fíjense, vamos a ver esto. Fíjense en el versículo 25, vamos a analizarlo un poquito. Fíjense lo que aquí Pablo les está diciendo. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son esos vosotros a los que Pablo se está dirigiendo? ¿Quiénes son esos vosotros a los que Pablo está hablando? Evidentemente son los ancianos de Éfeso, pero fíjense que Pablo los matiza. Pablo da un detalle de quiénes son aquellos a los que él se está dirigiendo. Fíjense el versículo 25. Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Fíjense que aquellos a los que Pablo se dirige son aquellos a los que Pablo ha estado invirtiendo tiempo, pasando tiempo con ellos en predicarles, en enseñarles, en anunciarles el reino de Dios. Y en todo este discurso hay una hay un énfasis claro. Hay el énfasis claro en enseñar, predicar y anunciar lo que es la palabra. Fíjense en el versículo 20 de este capítulo 20 de Hechos. Pablo dice, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense en el versículo 21 lo que hacía Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25, predicando el reino de Dios. El versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo Pablo en ese tiempo? ¿Qué es lo que hizo Pablo con esos hombres? Pablo invirtió tiempo, no lo perdió. Pablo invirtió tiempo no enseñándoles y anunciándoles la filosofía de su tiempo, fuese cual fuese esa filosofía. Pablo no pasó tiempo mostrándoles lo que era la psicología de autoayuda de su tiempo, de vosotros podéis. Yes, we can, como dijo Obama. No estuvo tiempo explicándoles esto, no estuvo tiempo explicándoles los últimos métodos de discursos motivacionales. No sacó un libro ahí de las 10 claves de tener éxito para poder animar a una congregación que está desanimada. No pasó tiempo explicándoles esto Pablo, sino que Pablo explicó y pasó tiempo predicándoles el reino, anunciándoles el reino de Dios. Y la cuestión aquí, ¿qué es aquello que Pablo les predicó exactamente? ¿Qué se refiere Pablo aquí con anunciando el reino o el reino de Dios? Y fíjense que esa expresión tiene que entenderse dentro de todo lo que es esa teología del libro de los Hechos. Porque de manera muy rápida, ¿qué es lo que el libro de Hechos nos enseña? ¿Qué es lo que el libro de Hechos nos presenta? El libro de Hechos nos presenta el progreso del plan de salvación de Dios a lo largo de la historia, en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, pasando por Samaria y a Judea y hasta lo último de la tierra. Y en el libro de Hechos lo que vemos precisamente es que el don del Espíritu Santo es dado como ese don del nuevo pacto, el cual mediante la predicación del Evangelio del Cristo crucificado y el Cristo resucitado, esa predicación del arrepentimiento de pecados y fe en Cristo, El Espíritu lo que hace es crear un pueblo nuevo que es la iglesia. Llevar a la gente a formar parte del pueblo de Dios y formar parte del reino de vida eterna del Cristo resucitado. Y fíjense que esta expresión del reino de Dios la vemos 8 veces en el libro de Hechos. Y las 8 veces que aparece, aparece en momentos cruciales del libro. La primera aparición la vemos al inicio del libro de Hechos, cuando Lucas mismo nos dice que después de que Cristo resucitó, pasó 40 días hablándole a los discípulos del reino de los cielos. Y ahí está relacionado ese reino con la predicación, con ser testimonio del Cristo crucificado y del Cristo resucitado a todas las naciones. Pero después esa expresión vuelve a aparecer con Felipe en Hechos 8:12. Y ahí ya no es a judíos, ahí se dirige a samaritanos. Y fíjense lo que Hechos 12 dice. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta? Y el reino de Dios ligado a lo que es la predicación misma del evangelio, del Cristo crucificado y resucitado, del arrepentimiento de pecados y de la fe en Cristo Jesús. Y después las apariciones de esa frase aparecen ya en el campo gentil de boca de Pablo y de Bernabé. Fíjense en nuestro texto de Hechos 20, el versículo 21, fíjense lo que testificaba Pablo a judíos y a gentiles en el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo les predicó y les enseñó a esos ancianos, lo que Pablo estuvo invirtiendo tiempo, esa predicación del reino estaba relacionada con la predicación del evangelio mismo, con la enseñanza del Cristo que había muerto en una cruz y que había resucitado, de la enseñanza del arrepentimiento de pecados y de la fe, de la realidad del gran plan salvador de Dios extendiéndose a lo largo de la historia, salvando a un pueblo para sí mismo y llevándolos a su reino de justicia y de vida eterna. Esa es la columna vertebral que nos encontramos en el libro de Hechos. Por lo tanto, cuando Pablo dice en el versículo 25, he pasado tiempo predicando el reino de Dios, su concepto es mucho más amplio, es paralelo a lo que dice en el versículo 27. Fíjense que en el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo. Todo el consejo de Dios. Ese consejo de Dios que forma parte de ese gran plan de salvación centrado en el Evangelio mismo. Y como resultado de lo que Pablo hizo con esos ancianos, como resultado de lo que Pablo les enseñó, ¿qué es lo que Pablo les dice en el versículo 26? Como resultado que he pasado tiempo predicando ese reino, ese gran plan, ese gran evangelio aplicado a vuestras vidas, como resultado, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos. Yo os protesto, no me gusta nada, bueno, me gusta y no me gusta nada esta palabra aquí, ¿ya? Porque en realidad cuando Pablo, me gusta, porque dice yo os protesto, por lo tanto Pablo ya era protestante, y eso quiere decir que vamos bien encaminados. Pero la idea es que yo doy testimonio, ¿eh? Pablo dice, yo estoy dando testimonio, doy testimonio de algo en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, a raíz de que yo os he predicado el reino, estoy limpio de vuestra sangre en el sentido de que no soy responsable de lo que ahora hagáis de aquí en adelante. Pablo le está diciendo a esos ancianos encargados de esa congregación y por ende a toda la congregación, no soy responsable de lo que ahora, desde mi partida, hagáis vosotros. No soy responsable de si decidís sobreedificaros en otra cosa que no sea el consejo de Dios. Os he dado lo más necesario, dice Pablo. Os he dado aquello que es más útil. He pasado tiempo predicándoos aquello que es esencial, necesario y vital para vosotros. Por tanto, Fijaros en el versículo 28. Dice, he pasado tiempo, fijaros en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está diciendo, he pasado tiempo predicando ese reino. No he rehusado anunciaros todo ese consejo de Dios. Os he dado lo más útil y necesario. Por tanto, ahora vosotros mirad por vosotros. Mirad por el rebaño. ¿Os dais cuenta? El mirad por el rebaño surge de la responsabilidad y del privilegio de que lo que ha sido dado primeramente es la predicación de todo el consejo de Dios. Es la predicación del reino glorioso de Dios, del reino glorioso del Evangelio de Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, esto es algo que no podemos perder de vista. Eso es algo esencial para nosotros en estos momentos que estamos viviendo y en cualquier momento de nuestra vida como congregación. Porque para seguir adelante, y si debemos seguir adelante como Dios manda, debemos mirar los ancianos por nosotros y por el rebaño, permaneciendo en todo el consejo de Dios. Como pastor, con estar en todo el consejo de Dios, pero como congregación, saber que lo útil, esencial y necesario es el consejo de Dios que nos ha sido dado en su palabra. ¿Saben qué? Estamos en una posición mejor que esos ancianos de Éfeso. Porque cuando Pablo les dijo eso, la Biblia no se había acabado de escribir todavía. Pero nosotros tenemos todo el consejo de Dios escrito por inspiración en la santa palabra de nuestro Dios. Tenemos todo el gran plan de redención, todo el consejo de Dios desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hermanos. Tenemos el gran privilegio de que esto nos ha sido dado. Contemplar todo ese consejo cumplido en aquel que es el corazón del mismo, Cristo Jesús. En aquel que Spurgeon mismo dijo, quien es en sí mismo la suma y sustancia del Evangelio, quien es toda teología, quien es la encarnación de toda doctrina, quien es la gloriosa personificación del camino, la verdad y la vida. Hermanos, ese consejo nos ha sido dado. Y en el momento complicado en el cual estamos viviendo, la pregunta es cómo continuar. Y saben, estamos en un momento más peligroso de lo que puede parecer. Porque uno puede caer en esos momentos en pensar, ¿y ahora? ¿Qué tipo de técnica? ¿Qué tipo de método utilizo para que la iglesia siga adelante? ¿Qué técnica utilizo para que todo continúe adelante? Y siéndole honestos, hermanos y hermanas, en estos días he estado pensando mucho en esto personalmente. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué técnica utilizo? ¿Qué método utilizo para que la iglesia no decaiga? ¿Qué técnica utilizo para que la iglesia siga adelante? Para que la iglesia siga creciendo. ¿Y saben dónde está el peligro? En utilizar cualquier cosa, método llamativo, salvo todo el consejo de Dios. Lo que me ha sido dado es el consejo de Dios, hermanos y hermanas. Ese consejo en su santa palabra. Y eso es dicho a esos ancianos, por lo tanto les pido como congregación que oren. Que oren no solamente por mí, como lo están haciendo, sino también por Elvin, porque es el otro anciano de esa iglesia. Que oren, hermanos, para que no rehusemos darles todo el consejo de Dios. Que oren para que permanezcamos fieles en ese consejo de Dios que nos es dado en su palabra. Que oren para que día a día tengan alimentación que viene de este consejo de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Como iglesia también es algo que debemos entender, porque unos podemos preguntarnos y caer en el peligro de pensar que lo que nos ha hecho llegar hasta este punto son diferentes técnicas y diferentes medios que se han usado, diferentes maneras de hacer cosas. Y hermanos, no es así. Lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, hermanos y hermanas, es el consejo de Dios, día a día, explicado, expuesto, aplicado a la vida del rebaño. Cosas podrán cambiar, hermanos y hermanas. Cosas quizá ya no serán las mismas, y honesto tengo que serlos en ello, pero ninguna de esas técnicas nos ha hecho llegar hasta aquí. Podemos decir Ebenecer porque día tras día Dios ha nutrido a su rebaño con todo su consejo. Y hermanos, eso no podemos perderlo. Mirad por todo el rebaño, por la congregación, partiendo de la responsabilidad y el privilegio que tenemos de sustentarnos en el consejo de Dios, su santa palabra. Pero también surge ese mirad por el rebaño que Cristo compró por otro resultado. El resultado de entender que la iglesia, hermanos, que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Fíjense ahora en el versículo 28. Fíjense, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Paren aquí. Fíjense que Pablo primeramente está diciendo, a raíz de ese consejo, mirad por vosotros primeramente, ancianos, pastores, mirad por vosotros. Y eso es de suma importancia, ¿saben por qué? Pablo dice, primeramente mirad por vosotros con todo ese consejo de Dios en vuestra vida. Porque de no ser así, si los que estamos aquí delante no miramos por nosotros con todo el consejo de Dios, seremos o bien como fuentes secas, las cuales son incapaces de dar agua fresca al rebaño, o bien, hermanos y hermanas, estaremos llenos de otra cosa y el rebaño comerá de eso que estemos llenos. Seremos como pastores piñatas. ¿Saben lo que son los pastores piñatas? No lo han oído nunca, ¿no, esto? No, porque me lo he inventado ahora, ¿eh? Pero los pastores piñatas son aquellos que por dentro están llenos de dulces muy agradables, pero que no duran más de 3 minutos y el rebaño acaba con caries cuando los comen. Hermanos, no queremos ni pastores piñata ni rebaños con caries. Por tanto, fíjense que aquí Pablo está diciendo, cuidad de vosotros primeramente con todo este consejo. Por tanto, miren, hermanos, nunca va a ser una pérdida de tiempo que aquellos que estamos aquí delante, pastor, ancianos, nunca será una pérdida de tiempo que invirtamos tiempo en esto, que invirtamos tiempo en lo que es la palabra, que invirtamos tiempo en la oración, porque de eso depende el rebaño sobre el cual Dios nos ha puesto. Pero fíjense que dice, mirad por vosotros, y ahora dice, mirad por todo el rebaño. Y fíjense, vamos a tomar atención a lo que Pablo dice aquí. Fíjense el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ya suena grande esa palabra, ¿ya? Obispos. ¿Ya? Pero es la idea de supervisores aquí, ¿ya? Aquellos que supervisan. ¿Para qué? Para apacentar. Esta es la función de pastorado, de pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero fíjense, aquí hay dos preguntas que quiero que respondamos y que tengamos en mente. ¿Quién es aquel que pone a los obispos o pastores? Y después, ¿sobre quién son puestos? Porque déjenme que les sea sincero. Debo decirles que fue precisamente este versículo, y no otro, sino este versículo el que me llevó, por la gracia de Dios, a predicar este texto en el día de hoy. Porque fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense, está diciendo que son puestos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es aquí el que pone a los pastores, obispos, ancianos sobre el rebaño? Fíjense que aquí es el Espíritu Santo, no es hombre, es el Espíritu Santo mismo, el primer supervisor del rebaño de Dios. Es el Espíritu quien ha determinado quiénes están en este o en otro rebaño. ¿Y saben qué? Esto, hermanos y hermanas, me encanta. Porque ¿saben lo que muestra? muestra, hermanos, de que Dios cuida de su iglesia, de que Dios no se ha despreocupado de su iglesia, de que Dios no deja a su iglesia desatendida. Él se preocupa de su iglesia, Él se preocupa de su congregación, hasta incluso de poner a aquellos que Él determina que deben tratar con ella. Hay ese cuidado divino. Pero fíjense ahora cómo define a esa iglesia. Fíjense, hermanos, hermanas. Todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Paremos un momento aquí. Piensa que quizá algunas versiones que están leyendo dice la iglesia del Señor o la iglesia de Dios. ¿Ya? Hay varias versiones ahí, pero tampoco cambia mucho. Pero fíjense que está utilizando aquí lo que es el término iglesia. Y ese término iglesia significa lo que es asamblea, congregación. Y esto tiene lo que es sabor del Antiguo Testamento. Esa congregación, esa asamblea del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y fíjense que eso tiene sabor del Antiguo Testamento, porque en el texto que hemos leído, en lo que es en nuestro boletín, hemos leído precisamente el momento en el cual la congregación de Israel estaba delante del monte Sinaí. Y nos encontramos ahí en Hechos del 19 al 24, cuando aquel pueblo que ha sido redimido, ganado, comprado por la sangre del Cordero Pascual en Egipto, aquel pueblo redimido es llevado a los pies y a las faldas del monte Sinaí. Y allí ese pueblo redimido por la sangre del Cordero Pascual de Egipto es congregado como asamblea oficial delante de su Dios. Y ahí Moisés, en Éxodo 24, hemos leído que ¿qué hace? Cogió la sangre del pacto y roció al pueblo con la sangre del pacto. Y fíjense, hermanos, que esa imagen es precisamente lo que Pablo ahora va a aplicar a la iglesia de Cristo Jesús. Y va a decir que esa iglesia es la iglesia que ha sido rociada no por la sangre del Cordero Pascual, sino por un último Cordero mucho mayor, mucho más precioso, mucho más grande. Fíjense, hermanos, si sacamos el bisturí exegético de ese versículo. Fíjense, hermanos, cuando menciona la iglesia del Señor. Aquí está hablando no de la iglesia en general. Se está dirigiendo a esos ancianos que han sido puestos sobre una congregación determinada. Y esa congregación dice, esa asamblea es la iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que esa congregación, que esa asamblea es la iglesia del Señor? ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir que esa iglesia, esa congregación, le pertenece al Señor. Es posesión del Señor, es pertenencia no de ningún hombre, sino de Dios mismo. Es posesión y la niña de los ojos del Señor mismo. ¿Y por qué es posesión del Señor? Por algo glorioso, por algo supremo. Y fíjense que el texto responde, la iglesia del Señor al final del versículo 28, la cual... Esa iglesia que le pertenece, dice, la cual él, y no otro, él ganó por su propia sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Esa iglesia le pertenece al Señor porque él la ganó, él la redimió, él la compró, y no la compró por 30, 40, 50 monedas de plata, la compró con algo mucho más precioso, la compró con su propia sangre derramada en una cruz. Hermanos, fue nuestro Señor, fue nuestro Cristo quien compró a su esposa, fue nuestro Cristo aquel que derramó su sangre para ganarnos. Fue nuestro Señor quien vertió su sangre en la cruz para redimirnos, y así lo hemos cantado, comprado con sangre por Cristo. ¿Y qué es lo que responde el coro? Lo sé, comprado con sangre yo soy. comprados por la sangre de Cristo. Nuestro Cristo vertió su sangre en aquella cruz. Nuestro Cristo la vertió para perdón de nuestros pecados. Nuestro Cristo la derramó para que fuésemos redimidos de lo más oscuro y terrible que puede haber en la vida del ser humano. El crimen de rebelarse y de pecar contra Dios. Y Cristo vertió su sangre y esa sangre sigue clamando y dando testimonio mucho mejor que la sangre de Abel, de ese perdón, de esa salvación y del pueblo que Él ha redimido con esa sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nos ganó con su sangre, nos compró. Por lo tanto, ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Cristo. No fuimos comprados con oro. No fuimos comprados con plata. Nada de esto, ni todos los diamantes de este mundo podrían llegar, ni serían suficientes, ni podrían compararse con lo precioso de la sangre de nuestro Salvador derramada en aquella cruz. Fuimos comprados con la sangre de un cordero inmolado y sin mancha, Cristo Jesús. Y esto es lo que hace que la iglesia le pertenezca a Él. Piensa lo siguiente, piedra de ayuda. Piensa lo siguiente, piedra de ayuda. Ha sido comprada y ganada por la sangre de Cristo. No ha sido comprada ni ganada por hombre. No hay hombre alguno, ninguno, que jamás hubiese derramado la sangre por ti. No hay ni uno que jamás hubiese dado su vida en una cruz por ti. Solamente piedra de ayuda, Cristo lo hizo. Solamente fue nuestro Cristo quien se dejó crucificar por su iglesia. Se dejó abrir el costado. Cargó y absorbió la ira de Dios en lugar de aquellos que Él amó. Y nos compró, hermanos y hermanas, con su sangre. Y saben que esto no tiene precio para nosotros los pastores. Porque si debemos mirar por la iglesia que le pertenece al Señor, debemos mirar sabiendo que, saben, esa iglesia no nos pertenece a nosotros. A ninguno de los que estemos aquí delante, sea quien sea, esa iglesia le pertenece solamente a Cristo. Pero debes entender algo importante, piedra de ayuda. Que los hombres van y vienen. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero aquel que vertió su sangre y te compró sigue siendo fiel. Aquel que te compró sigue siendo el esposo de la esposa. Sigue siendo la cabeza del cuerpo. Sigue siendo el Señor de su iglesia. ¿Crees que en las dificultades que estamos viviendo, congregación, Cristo nos ha abandonado? En ninguna manera. Aquel que vertió su sangre selló su fidelidad hacia aquellos que Él amó con esa sangre preciosa del nuevo pacto. Hermanos y hermanas, eso debemos tenerlo bien presente. A Él pertenecemos y Él sigue estando con nosotros. Cristo sigue enriqueciendo a su esposa con su gracia. El Señor sigue gobernando sobre la iglesia que es cabeza. Aquel que nos ha comprado con su sangre no nos ha dejado. Nos amó, nos ama y nos amará hasta el fin. Y Él terminará la obra que empezó en nosotros. Por lo tanto, hermanos, podrían caer todas las puertas del Hades, pero la iglesia permanecería, porque Él es quien la edifica. Como lo he dicho, hermanos, hombres van y vienen. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero ninguno de los que han pasado por aquí vertió su sangre por vosotros. Cristo sí. Y a Él le pertenecemos. Y si debemos seguir adelante, hermanos y hermanas, es con un foco bien claro. Seguimos adelante, ¿saben por qué? Porque sea como sea, a Él le pertenecemos y eso no ha cambiado. Porque sea como sea, su sangre todavía nos une en esa fidelidad del nuevo pacto. Seguimos adelante porque Cristo sigue estando, hermanos. Mirad por la iglesia que Cristo compró con su sangre. Pero ahora viene la segunda instrucción. La segunda instrucción es velad por la iglesia frente a peligros externos e internos que surgirán. Fíjense, y aquí hay algo importante, es conocer la realidad de los peligros que acecharán la iglesia. Fíjense a partir del versículo 29. Pablo dice, porque yo sé. Hay otro conocimiento aquí. Este versículo es introducido como una causa, pero en realidad no es así. Pablo está diciendo plenamente, yo sé. ¿Qué es lo que Pablo sabe? Fíjense, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense lo que Pablo está mostrando aquí. Después de que él se vaya, después de su partida, Pablo está mostrando algo, algo que puede definirse en una sola palabra. Va a haber ataques a la iglesia. Va a haber peligros a la congregación. Después de su partida, la iglesia no quedará tranquila, no quedará como una balsa de aceite. Tan pronto como los deje, Pablo dice, yo sé que peligros se van a levantar. Y menciona dos tipos de peligros. Fíjense, el primero son los tipos de peligros externos, aquellos que vienen de afuera de la congregación. Fíjense en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿se dan cuenta? Vienen de afuera. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense, ese es el primer peligro. Entrarán, vendrán de afuera. Ataques externos ajenos a lo que es la congregación. Y fíjense que aquí Pablo está utilizando una imagen muy clara. ¿Cómo ha descrito a la iglesia aquí? Una imagen que utiliza es el rebaño. Y cuando pensamos en rebaño, ¿qué animal nos viene a la mente? Bueno, hay rebaños de más cosas, ¿no? Que yo sepa. Pero nos viene a la mente la imagen ¿de qué? De ovejas, ¿ya? Pablo está, en cierta manera, sacando esta imagen de una imagen que está enraizada en lo que es la Biblia misma. El libro de los Salmos está lleno de describir y definir al pueblo de Dios como ¿qué? Como el rebaño de Dios, como las ovejas de Dios. Fíjense el Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado. Por lo tanto, es el rebaño de ovejas. Ahora, ¿cuál es el enemigo por excelencia de las ovejas? Bueno, tienen claro que es el lobo. Pero fíjense que no es el único enemigo que hay, ¿ya? Evidentemente, cuando le explicamos un cuento a los niños, evidentemente el enemigo de las ovejas es el lobo, ¿ya? Aunque también los osos se las comen. Pero no hay ningún cuento que diga, había un rebaño de ovejitas las cuales estaban pastando y detrás de los arbustos acechaba la feroz avestruz. Ninguno de estos vacila. Las avestruces no acechan a los rebaños. O había un gorila acechando a las ovejas. Sí, los gorilas pueden ser muy bestias, pero no cuadra avestruces como enemigos de los rebaños. El enemigo por excelencia, ¿quién es? El enemigo por excelencia es el lobo. Y fíjense que aquí Pablo está tomando precisamente esa imagen. Dice, yo sé, después de que me vaya, de afuera entrarán, ¿qué? Fíjense, en medio de vosotros, lobos rapaces. No es cualquier tipo de lobo el que entra aquí. Es un lobo rapaz, es un lobo fiero, es un lobo que lo que hace, dice, no perdonarán al rebaño, es decir, no mirarán por el rebaño en absoluto, querrán terminar con él. Y Pablo sabe que después de su partida, después de que no esté ya su autoridad, su peso, su figura, su presencia, vendrán lobos fieros, posiblemente aquí falsos maestros. Es como aquellos que ponen un dique en un río que para el agua. Cuando ese dique es sacado, el agua corre bravamente arrastrando todo lo que hay por delante. Cuando ese Pablo ya no esté, cuando ese dique de contención ya no esté ahí, lobos rapaces vendrán. Peligros de afuera. Pero hay otro peligro. ¿Y saben? Ese es el peor de todos. Ese es el más sutil. Ese es el más triste. Ese es el que más duele. Ese es el más duro. Los peligros de adentro. Y fíjense, hermanos, en el versículo 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense que esto es lo más triste. De entre vosotros mismos. Dice, eso ya no viene de afuera. Ese viene de adentro. Probablemente aquí se está refiriendo a esos ancianos. De entre vosotros mismos saldrán. Pero Pablo está informando de algo importante. Que van a haber peligros internos en la iglesia. Ataques internos. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? La primera línea de defensa frente a esos ataques. La primera línea de defensa son los ancianos. Pero, hermanos, no podemos ser ingenuos de algo en relación a esto. Y les hablo con toda sinceridad. La ingenuidad en ese tema no es buena. De que de una manera u otra los ataques vendrán. Y que de una manera u otra los peligros en la situación que estamos vendrán. Y debemos saber algo importante, hermanos, que el enemigo de la iglesia nunca descansa. El enemigo de los hijos de Dios no descansa. Está siempre activo, pero ¿saben qué? Cuando hay momentos de estrés, como podía ser, por ejemplo, esa iglesia con la partida del apóstol Pablo, o momentos de estrés en nosotros con la partida de nuestro querido pastor Roberto, es cuando más facilidad tiene de ataque. ¿Y saben qué, hermanos? Yo no sé los peligros que van a poder venir. No sé los ataques que van a poder venir. Créanme, algunos los puedo intuir, pero otros no. Pero hay algo importante, que no podemos ser ingenuos a que esto va a venir. Por tanto, Pablo les dice ahora en el versículo 31, por tanto, velad. Velad. Estad firmes. Porque ¿saben qué? Este Pablo que se está dirigiendo a esos ancianos fue Pablo que también escribió a la iglesia en Éfeso. Y dijo algo importante, dijo que nuestra lucha no es contra qué, no es contra carne ni sangre. Fíjense, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, esto no es ciencia ficción para el pueblo de Dios. Eso es una realidad. Y debemos, hermanos, como bien Pablo dijo, estar con la armadura de Dios. Y cuando esos momentos lleguen, velad, estar unánimes y unidos para que, habiendo resistido el día malo, como dice Pablo, estemos firmes hasta el final. Por tanto, fíjense que Pablo está anunciando de que eso puede llegar y eso debemos saberlo. ¿Qué hacer entonces ante esto? Fíjense que Pablo lo dice bien claro. Velad recordando el testimonio apostólico. Fíjense en el versículo 31. A raíz de esos peligros, dice, por tanto, velad. Aquí la idea de velad es no os durmáis en los laureles. ¿Ya? Sobre todo aquí para los ancianos, no os durmáis en los laureles. Ellos, pero ninguno de nosotros. No seáis como aquellas vírgenes que se durmieron. Así que todos despiertos, ¿eh? Que se durmieron. ¿Y les faltaba qué? Les faltaba aceite. Es decir, no os durmáis. Velad, pero no de cualquier manera. Fíjense que Pablo describe cómo esos ancianos deben velar. Fíjense, por tanto, velad, ¿de qué manera? Acordándoos de algo. Acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se dan cuenta? Debían velar acordándose, no tanto de las lágrimas de Pablo, sino acordándose de cómo Pablo les amonestó día y noche, les enseñó, les exhortó, les predicó. Lo que debían recordar es lo que Pablo había hecho enseñándoles esas enseñanzas de Pablo. Y ellos debían, como ancianos, hacer lo mismo en esa congregación. Velad acordándose de ese testimonio apostólico que está aquí, hermanos, en la Escritura. Y la iglesia debe velar igualmente acordándose de ese testimonio apostólico. Porque saben qué, hermanos, es esencial que de día y de noche velemos por esto. Porque hay algo que no quiere que ignoren. Y es que una iglesia que deje de velar, empezando por su liderazgo y pasando a todos y cada uno de los miembros, una iglesia que deje de velar en el testimonio que Dios ha dejado en su palabra, será una iglesia que tarde o temprano perderá su primer amor. ¿Y saben lo que es curioso? Es que a esa iglesia de Éfeso le llegó otra carta. Pero le llegó una carta de parte de Cristo. Y lo que Pablo les dijo, cuidado que en medio de vosotros se levantarán aquellos que arrastrarán. Cuidado que en medio de vosotros vendrán o vendrán de afuera aquellos lobos rapaces. ¿Saben qué? Eso se cumplió. Y lo vemos cuando leemos la carta que Cristo le envió a la iglesia de Éfeso, a los mensajeros de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2. Y fíjense en Apocalipsis 2:2 lo que dice ahí esa carta. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dice apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Se dan cuenta? Esos lobos rapaces. Y la iglesia de Éfeso estuvo firme en eso, veló en cierta manera. Fíjense el versículo 6. Aborreces las obras de los nicolaitas. Por cierto, no es debate ahora de quién eran esos tipos, ¿ya? Porque sé que algunos saldrán. ¿Quién eran los nicolaitas? Bueno, ya hablaremos. Aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Se dan cuenta esos lobos como sí aparecieron ahí? Y esa iglesia, en cierta manera, estuvo firme. Pero Cristo le dice algo. Tengo algo contra ti, Éfeso. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Recuerda dónde estabas, arrepiéntete y vuelve allí. Y hermanos y hermanas, esos peligros estarán, pero debemos velar desde aquí y hasta el fondo. Velad precisamente en esas palabras escritas de Pablo, de Pedro, de nuestro Dios, para no perder ese primer amor, hermanos y hermanas. Esa es la segunda instrucción. Y la tercera, y con eso termino, la tercera instrucción es encomendados a Dios, a su palabra y al servicio de los santos. Y fíjense aquí, primero encomendados a Dios y a su palabra de gracia para la edificación. Fíjense ahora, a partir del versículo 32, Pablo les dice algo precioso a esos ancianos, precioso a esa iglesia. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo. ¿Saben cuál es la idea de os encomiendo aquí? La idea de os encomiendo es la idea, os pongo bajo la protección de alguien. Os pongo bajo la supervisión de alguien. Evidentemente está encomendando primeramente a esos ancianos que son sus destinatarios principales. Pero fíjense que también toda la iglesia está encomendada ahí. Porque fíjense al final del versículo 32, que dice, poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ese término santificados, Pablo casi siempre lo utiliza para referirse a lo que son todos los santos. Encomendando a lo que es a sus ancianos, se encomenda toda la congregación. Y encomienda a esos ancianos y a la congregación a dos aspectos centrales. Os encomiendo, fíjense, a Dios y a la palabra de su gracia. Es precioso lo que Pablo les dice. Porque Pablo no los encomienda bajo la protección de ningún hombre. Pablo no les dice, ahora que me voy, os encomiendo al gran apóstol Pedro. Que sí, ese hombre tenía un poco de carácter. Pero bueno, si uno lo sabe llevar, no va mal. O mejor, ¿sabéis qué? Os encomiendo al gran apóstol Juan. Porque como Pedro tenía carácter y con los gentiles a veces tenía un tanto así, un rollo un tanto extraño, pues os encomiendo a lo que es al apóstol Juan, que era el apóstol del amor. ¿Dice esto, Pablo? No encomienda a esos ancianos y a esa iglesia a ningún hombre. ¿La encomienda a quién? La encomienda en las manos de Dios mismo. Pablo está diciendo, yo ya no estaré, pero habrá otro que sí estará con vosotros. Yo ya no podré guardaros, pero habrá otro que sí os guardará. Yo no podré estar en medio de vosotros, pero habrá uno, el Altísimo, que sí va a estar guardándoos a todos y cada uno de vosotros. Ese es Dios. Y les encomienda la palabra de su gracia. Aquella palabra cuyo contenido, hermanos y hermanas, es el contenido de la gracia misma de Dios. ¿Saben qué? Pablo sabía mucho de la gracia de Dios. Muchísimo. Y sabía que la gracia de Dios no es algo pasivo. Sabía que la gracia de Dios es algo activo. Sabía que la gracia de Dios, ese favor de Dios, es algo suficiente y que transforma. ¿Qué es lo que Cristo mismo le dijo a Pablo? Cuando Pablo oró por ese aguijón que tenía en la carne y nada sucedió, Dios se lo mantuvo. ¿Qué es lo que Cristo mismo le dijo a Pablo? Pablo, bástate tu suficiencia, bástate tu conocimiento, bástate lo guapo, lo alto que eres, o lo bajo, decían que era bajo y feo, no lo sé. ¿Ya? Bástate eso. Dice, no, bástate mi gracia, dice el Cristo. Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y Pablo los encomienda a la palabra de la gracia de Dios. Esa gracia que es suficiente. Esa gracia que perfecciona. Los encomienda a ella, ¿para qué? Fíjense el versículo 32. Y a la palabra de gracia, ¿que tiene qué? Que tiene poder. Hermanos, esa palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva. Es la palabra de nuestro Dios que vive y vive para siempre. Os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificaros, para construiros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a la protección de Dios y a la protección de esa palabra de gracia, la cual es suficiente y tiene el poder necesario para que seáis edificados. En la medida que estéis, ancianos, les dice ya esa congregación, bajo la guarda de Dios y la influencia de la palabra de gracia, seréis sobreedificados con poder para tener herencia con todos los santos. Y hermanos, eso es esencial para nosotros. ¿Ven? Eso es lo importante. Estamos bajo la guarda de nuestro Dios. Aquel que vertió su sangre, encomendamos a aquel que nos guarda. Y bajo lo que es su palabra de gracia. Y hermanos, en la medida que en estos momentos y circunstancias difíciles entendamos que es Dios nuestro refugio y fortaleza, que es Dios del cual viene nuestro socorro, que es Dios aquel que nos guarda. Y mientras estemos firmes en la influencia de la palabra de su gracia, no dudemos que esa palabra tiene poder para sobreedificarnos como pastores, como congregación, como iglesia de piedra de ayuda, para darnos herencia cuando Cristo venga con todos los santos. Encomendados a Dios y a su palabra, pero encomendados al servicio los unos de los otros. Fíjense, esto es muy rápido, solamente lo quiero mencionar en el versículo del 33 al 35. Pablo les dice, no tengo ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Pablo les dice, he trabajado a lo máximo para mí con estas manitas y para aquellos que estaban conmigo. Dice, por lo tanto, vosotros, dicen todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Pablo no les está diciendo a los ancianos, debéis trabajar aquí con las manitas como yo lo he hecho. No, no, dice, debéis trabajar mirando por ese rebaño y esos necesitados que yo he mirado. Pero hermanos, eso nos muestra que la iglesia es una comunidad de siervos, los unos con los otros. Y debemos servirnos y mirar los unos por los otros. Quizá uno aquí puede preguntarse, ¿por qué ese mensaje? Pero a nivel de conclusión, quiero que den un paso atrás, figuradamente, en todo ese texto. Y piensen en lo siguiente, hermanos y hermanas. Piensen en lo siguiente, ¿no hemos sido comprados y ganados por la sangre de Cristo? ¿No tenemos con nosotros a aquel que vertió y derramó su sangre para perdonarnos y crearnos como pueblo suyo? ¿No lo tenemos con nosotros? Amén, que lo tenemos, hermanos y hermanas. ¿No tenemos con nosotros, por la gracia de Dios, un liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia? ¿Que el Espíritu ha puesto en nuestra iglesia? ¿No lo tenemos, hermanos y hermanas? Por amén, por la gracia de Dios, amén, que lo tenemos. Dios no nos ha dejado huérfanos a esta congregación de liderazgo. ¿No tenemos, hermanos y hermanas, todo el consejo de Dios por la gracia de Dios en medio de esta congregación? ¿No lo tenemos expuesto los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos? ¿No tenemos todo ese consejo de Dios, más largo o menos largo, depende del domingo, ¿ya? ¿Pero no lo tenemos, hermanos, con nosotros? Amén, que lo tenemos, que tenemos esta palabra de Dios. ¿No podemos servirnos los unos a los otros con amor, siervos los unos a los otros, y así lo hacemos? ¿No tenemos esto entre nosotros, como Pablo dice aquí, hermanos y hermanas? ¿Lo tenemos? Amén, que lo tenemos. Pues fíjense, tenemos todo lo necesario que Pablo les dice a esos ancianos para seguir adelante. Por la gracia de Dios, tenemos lo suficiente para que en esta nueva etapa, juntos y unánimes, sigamos adelante. Tenemos a nuestro Dios que nos guarda. Tenemos a nuestro Cristo que nos amó hasta la muerte última y dio su sangre por nosotros. Tenemos al Espíritu que mora en nosotros, al Dios Trino. Tenemos su palabra de esa gracia suficiente que transforma y va formándonos a la imagen de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Nos tenemos los unos a los otros para servirnos en amor. Hermanos, tenemos todo, por la gracia de Dios, suficiente para seguir. Así que, mis hermanos, con esas instrucciones finales de Pablo, fíjense lo que Dios en su gracia nos ha dado.